¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal!
¡Mala suerte!
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no, estás perdida.
Hola a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Dani Cultura. Y hoy estoy acompañado de alguien que sé yo que a la comunidad le apasiona en sus vídeos. Otro youtuber, maldita sea, ¿por qué no? Y se llama Esteban y tiene un canal al cual, por cierto, os recomiendo que vayáis a suscribiros, raudos y veloces, porque está muy guay. Y de hecho, mientras estaba preparando así mentalmente un poco este asunto, estaba pensando cómo enfocar esta charla, y yo creo que lo mejor, que es lo que estábamos hablando hace un momento Esteban y yo off the record, es que sea de improvisación pura y dura, porque al final, como los vídeos de Dani Cultura son improvisados 100%, los de Esteban también, en base a unas cosillas, él empieza a hablar y es genial porque aporta una cantidad de conocimientos que es flipante. Así que, sin más dilación, le doy pie a Esteban. ¿Qué tal, Esteban?
Hola, muy buena a todo el mundo.
Eso es.
¿Cómo no?
Sí, sí.
Buenas
sí.
A todo el mundo.
Eso es. Pues nada, Esteban, que estábamos hablando que a ver cómo, en base a unas, pues a unas preguntas en las que apoyarnos y eso, pero vamos, que fíjate, yo cuando empecé a ver, no sé cómo surgió que me llegó una notificación, vamos, una notificación, pues una sugerencia, imagino que del YouTube para canales y eso. Pues apareciste tú, y claro, como yo ahora le estoy dando al tema de las ovejas, pues claro, pues me sugirió el algoritmo que te siguiese. Y mira, fue una buena sugerencia, porque me encanta, Esteban, fíjate. Igual veo algo, pues lo que surja. Por ejemplo, estaba antes de conectarnos, estaba viendo tu último vídeo, el de las cebollas esas, y claro, empiezas a, en base a, por ejemplo, las cebollas, ¿cómo eran las cebollas? Ay, no me acuerdo.
Albarrana.
Esas cebollas. Pues en base a esas cebollas empiezas a dar unas tus experiencias, que para mí son súper valiosas, Esteban, te lo tengo que decir. La verdad.
Muchas gracias.
Sí, sí. A mí me gustan mucho. De hecho, fíjate, yo creo que para ir adentrándonos en el universo, que por cierto, el canal se llama La Sombra de la Realidad, para que lo vayáis a buscar. ¿Quién es Esteban? ¿Quién es Esteban? ¿Dónde está Esteban? ¿Y qué hace Esteban? Vamos a ver.
Bueno, pues Esteban es de Granada y yo me denomino ganadero residual, porque eso es lo que me he quedado, un residuo. Aquí el que no es ganadero es ganadero residual, porque ya cada vez quedan menos y ya sabemos cómo está el asunto.
Ya.
Y pues andando con mis ovejas por ahí, digo, me cago en día, yo tengo que hacer algo para que la gente más o menos sepa un poquillo de esto, que yo pensaba que sabía, pero me he dado cuenta que no sé nada. Cuando empecé a hacer vídeos y eso, digo, si es que hasta el lado del campo estamos equivocados en la mayoría de las cosas. Y damos por hecho cosas que no las sabemos, porque no sé, ni porque no las hemos pensado. No pensamos, no observamos. Y esto, mira, un bicho, pero ¿qué bicho es? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué...? ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo libre, no? Y a raíz de ahí digo, yo tengo que hacer algo. Imagínate que yo pensaba que iba a ser de los primeros que hicieran YouTube, porque yo no consumía vídeos de YouTube ni nada. Lo único que miraba en YouTube era el tiempo, como todo el mundo. A ver si va a llover o a ver si no va a llover. Pero yo no seguía a nadie ni veía nada. Y yo, coño, pues esto habría que hacer algo. Y se lo dije a una sobrina, porque yo ni sabía hacerme un canal ni nada. Y ya una sobrina digo... Susana, ¿puedes hacerme un canal de YouTube? Sí, yo te lo hago tal y que cual. Y empecé así. Empecé mandándole los vídeos a ella y ella los subía a YouTube, porque anda, yo ni sabía hacerlo. Pero un montón de vídeos. Claro, y ella también estaba trabajando, tampoco le venía bien. Yo quería que subiera el vídeo de momento. Yo qué sé, lo que es no saber, ¿no? Pues sí. Lo que es no saber. Ni sabía de YouTube ella, ni sabía ni sé. Pero que tampoco sabemos del campo, aunque estemos en el campo, la mayoría de la gente.
Yo creo que es más importante saber del campo que del YouTube.
Sí, sí. Y pero que, vaya, que así empecé. Empecé con eso y mira, ya llevo 3 años.
Jolín. No, pues tenemos que darle las gracias a Susana. Desde aquí, Susana, gracias.
Sí, claro. Gracias a ella. Luego ya empecé, porque sin saber, ¿no? Pero claro, a fuerza de hacerlo, pues ya empecé yo a subir el vídeo ya, pues no tenés que molestarla tampoco. Ya empecé a hacer más cosillas, aunque no sé casi nada, pero bueno. Yo me apaño y como lo que me gusta hacerlo así, pues como tú, ahí improvisando.
Sí.
Sobre la marcha. A veces me equivoco. Digo, me cago el día aquí, me he equivocado. Pues claro, no llevas un guión, no te haces un estudio, vas a una planta y dices, bueno, ¿y ahora qué es? Y al final luego me he equivocado. Era parecida y no es la que dije. En fin.
Bueno. Pero vaya. Yo creo que eso tiene mucho valor. Porque, por ejemplo, yo también cuando empecé a hacer vídeos, de hecho me acuerdo que el primero que hice fue porque vi una pedazo de lombriz en un bancal del huerto increíble. Y lo grabé y dije, voy a subirlo. Creo que fue así. Y a partir de ahí todos los vídeos, yo los vídeos del canal, del yo que es el YouTube, hombre, el podcast ya los preparo y hago otro tipo de cosas. Pero lo que son los vídeos del canal... Yo veo algo que me llama la atención, que quiero enseñar, y a partir de ahí, verborrea. Es así, la verdad.
Ya te digo, y haciendo vídeos lo que aprende uno mucho más, ¿eh?
Sí.
A lo mejor tú lo haces para enseñar y lo que es que aprende uno. Yo aprendo más que enseño, creo.
Sí.
Porque ya pones más atención, observas más.
Claro, sí. Además, después igual una cosa te lleva a la otra. Quieres empezar a... Bueno, pues quieres profundizar en algo, pues eso, pues empiezas igual a leer o a buscar precisamente vídeos sobre un tema. Claro. Sí. A mí en realidad me ha enriquecido bastante este asunto.
Y si te equivocas, todavía más, porque te equivocas, te da un poco de coraje y vas buscando más información. Y nada más que luego ya no te se va a olvidar, porque ya como sabes que te has equivocado,
sí.
Pues ya no.
Sí, sí. Pero fíjate, una cosa que comentaste hace un momento y en la que yo estoy súper de acuerdo, es que... Jolín, que hay mucha gente, incluso trabajadores del campo, agricultores, ganaderos y tal, que pues precisamente que de su entorno conocen nada y menos, por no hablar de urbanitas o personas en general, ¿eh? Esto ya va, no hay que generalizar. Pero es verdad que en general, y aquí sí que voy a generalizar, yo creo que tenemos una desconexión muy grande del campo. Y ya no es que haya que ser... Vamos, no haya que ser el experto botánico, ¿no? Pero, hombre, yo qué sé, saber reconocer alguna planta, vamos, a mí me parece algo que es de, no sé, pues de importancia.
Al principio parece muy difícil, pero cuando vas cogiendo algunos conceptos de planta y eso, luego va todo relacionado, se hace más fácil, digamos.
Sí.
¿No?
Sí,
pero sí. En las plantas, porque cuando se sabes ya los géneros un poco, los grupos, pues claro, esta se comporta de esta manera, la otra de otra, los animales igual,
sí.
Las setas, cuando ya sabes todas esas cosas, al principio parece muy difícil, vaya, es muy difícil, porque hay muchas, ¿no?
Claro.
Pero luego ya, cuando vas teniendo unos conocimientos así básicos, y lógica, es lógica, más que otra cosa, es lógica.
Sí.
Y biología, un poco de biología, pero no que ya tengas que estudiar, yo no estudio nada, EGB, ya está. Y estudio. Pero claro, vas cogiendo unas cosas y otras, relacionas y te es más fácil. Y aparte que te es más fácil, te gusta, ¿no? Por lo menos a mí me gusta. Vas aprendiendo por uno mismo y te vas enterando. Yo me voy enterando así. Y es lo que más me gusta, ¿eh?
Claro, pero es que además...
El YouTube te frustra un montón, pero a mí me frustra mucho porque, en fin, porque ya sabes cómo son estas políticas y todos estos rollos.
Sí.
Y ahí lo que les gusta es unos cuantos, que son los grandes, que se vean todos ellos, están en todos lados, y los pequeños, ahí olvidados.
Sí, además después de eso, mira, hace poco que Jairo hizo un vídeo también así hablando de estas cosas, que es verdad que ahí yo creo, yo tampoco he profundizado en cómo, digamos, manejar el YouTube para tener más visualizaciones y todo ese tipo de cosas. A mí es que me da igual, la verdad. Yo, la gente que quiera verlo, lo mío, que lo vea. Pero sí es verdad que lo que tú dices, pues igual contenidos un poco más polémicos y cosas así, pues dicen que tienen más recorrido, pero a mí eso no va conmigo. Y además, te iba a preguntar, hablas que tú no has estudiado nada, que todo eso... Bueno... Tú cada día de tu campeo habitual con tus ovejas y por tu territorio, a ver quién conoce mejor tu territorio que tú, perdona que te diga, o tus ovejas o tu sistema en general, porque eso, vamos, es que es lo que te digo, una de las cosas que más me gusta de ver tus vídeos y de tu canal en general es eso, que con un paseo contigo, que yo muchas veces me lo pongo ahí de fondo y te voy escuchando, ostras, empiezas a dar una cantidad de informaciones, Esteban, que ya le gustaría a muchos científicos, ¿eh?
Bueno, la información es eso, que lo que se ve es observar. Observar, sí. Si te gusta un poco, pues mira. Y como no hay mucho que observar, pues tienes que fijarte más, ¿no? Entonces ya ves el excremento del bicho, qué podrá hacer, qué no podrá hacer.
Claro.
Hoy he visto un encame de jabalí. He hecho un vídeo ahí, todavía no lo subí ni nada. Uno de encame, estaba ahí por el monte, pero un pedazo de encame. Pues en paz. Vas viendo, a ver, este encame, ¿no? Como yo lo he enfocado más o menos. Enfocado, ¿no? Como es, ¿no?
Sí.
Pues es reciente, pero no es muy reciente porque ya tienen hojas caídas del árbol. Entonces, no es tan reciente. Es reciente, pero no es de hoy.
Claro.
Y cuatro cosas así. Eso a lo mejor la gente, pues, no, ni siquiera lo ve. No pasa por encima y no se da cuenta.
Claro. Mira, una cosa que yo creo que también es de, bueno, de valor. Pero llama la atención de tus vídeos es que tú te das cuenta que en tu territorio cada vez hay menos vida. Eso siempre lo acabas diciendo. Y yo creo que pasa un poco en general en todos los sitios que, bueno, simplemente el ejemplo este que se suele decir o se suele poner como paradigma, que es que hace igual 20, 30 años, más bien 30, cuando hacías un viaje que así un poco largo, que tenías parabas el coche y estaba de mosquitos hasta atrás, ahora sale limpio el coche después de un viaje de esos, ¿eh?
Eso sí, lo he visto. Además, eso fue también una de las causas para hacer vídeos, para mostrar a la gente cómo está la naturaleza, porque hasta los que están aquí, que son como yo, mayores, ya no se acuerdan, eso lo han olvidado. Es que lo han olvidado, es que están en otras cosas. Sí, había, pero ellos no se dan cuenta si faltan, sí. Si no faltan. Si faltan, porque son cazadores y antes había mucho para matar y ahora hay menos, o no hay. Pero no se dan cuenta de que el insecto hace falta, de que hace falta las flores, que hacen falta las plantas, de que hace falta un montón de piedras, que hace falta un montón de cosas, de refugio para los animales. Eso se ha ido destruyendo,
sí. Se
ha ido enterrando, se ha ido poniendo cultivo y no hay diversidad, la diversidad cada vez menos. Sí, hay pues cochinos jabalí, porque se reproduce mucho, y cuatro animales de esos, pero en general han bajado. Y otra cosa, los porcentajes que dicen, yo creo que es mucho más, el 80, 90%, yo creo que es un disparate.
Ya.
Y eso nos afecta a todos, es que al fin y al cabo estamos todos aquí en el mismo saco.
Sí, sí, sí. Y es que además, fíjate, yo siempre pienso que uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy como sociedad es precisamente como esa barrera que hace años se puso, no sé quién la puso ni por qué, entre la naturaleza, el mundo natural y como la sociedad humana. Evidentemente que quien vive en un pueblo pues es o tiene una relación, por ejemplo, yo vivo en una ciudad, pero al final estoy todo el día en pueblos, en el monte, entonces, y me gusta, ¿no? Entonces, pues yo fuerzo esa relación con la naturaleza en la medida de lo posible. Pero claro, es verdad que gente que vive en la ciudad y que ciudad, es como que tienen ahí un bloqueo. Como que no ven la relación directa que hay entre el ser humano y la naturaleza. Porque es que da igual que vivas en Tokio, en Villa Rodrigo, que en León, que en Granada. Da igual. Porque al final dependemos de la naturaleza. Ya para empezar, el oxígeno que respiramos, ¿de dónde sale? ¿De una fábrica? No, sale de árboles. O lo que comemos y cosas así. Entonces yo creo que esa separación que hay entre el ser humano actual moderno y la naturaleza es un problema. Y claro, yo creo que esa separación que hay hace que no veamos muchas veces el problema que existe a día de hoy, que es uno de ellos el que dices, la falta de biodiversidad.
Claro, es que el ser humano hemos pasado de pertenecer a la naturaleza a pensar que la naturaleza nos pertenece.
Sí.
Y eso es lo que están haciendo. La naturaleza nada es como, yo qué sé, puedo hacer con ella lo que quiera, puedo destruirla, puedo envenenarla,
ya.
Voy a sacarle todos los recursos que pueda para generar dinero y ya está. Y
sí,
ya
sí.
No pertenecemos a la naturaleza, nos pertenece.
Sí, es un recurso y, más.
Exactamente. Y se ha puesto también como muy, como si fuera algo como empresa, digamos, como para sacar riqueza.
Sí.
No. Y entonces, pues, ahí se ha desvirtuado muchísimo todo.
Ya te digo. Fíjate, una de las cosas que también yo siempre, escucho en tus vídeos y todo esto, es esa relación que tienes con las aves, Esteban, con las aves. ¿Qué relación tienes tú ahí con las aves?
No, porque mira, me gustaban de siempre, me han gustado, porque mira, en el campo los niños de niños siempre hemos hecho las mismas cosas, íbamos a traer a los pájaros a matarlos, ¿eh? No íbamos a otra cosa,
sí,
a matarlos
sí, por sí. Todo el mundo. Es así.
Pero lo que se hacía, y entonces yo pensaba que sabía de naturaleza, de pájaros, y conocía mucho, pero había muchos más que no conocía, que los había visto, pero no sabía cómo se llamaban, a otros que ni había visto, siempre han estado aquí, y entonces a raíz de hacer los vídeos, ya conocí a gente que le gustaba la naturaleza, incluso un grupo de Telegram, para la recuperación de la naturaleza. Ellos hacían vídeos, hacían cosas, y ya he empezado yo a investigar más, ya encontré, como ya tenía una base, digamos, sí, pues me ha ido apasionando y queda, pues ya los sonidos se los conocía, ¿no? De cuando íbamos a cogerlos para tener en jaula, ¿no?
Sí.
Los más típicos, el jilguero, los otros, pero luego ya empiezas a relacionar y ya conoces casi todos los sonidos de las aves, conoces las aves, la mayoría, ya la mayoría, algunos todavía no, pero la mayoría, y es lo que me gusta, y eso, por eso hago vídeos también.
Claro. Bueno,
pero lo que sí me he dado cuenta es de que de mi entorno la mayoría no saben eso. Ellos creen que saben. ¿Lo creen? Sí, hombre, claro, yo sí lo sé. Pero no es verdad. Si yo, que soy como tú o creía que sabía, sé, me he dado cuenta de que no sé nada. ¿Cómo tú, que has seguido igual? Tú sabes, no lo sabes, pero crees que lo sabes. Y entonces, pues, ya. Peor, porque ni siquiera puedes hablar con esa gente porque dices, ¿qué va? Ellos...
Ya, sí, al final siempre pensamos, yo la manera de digamos, de acercarme a grupos o incluso a personas, es yo es una manera que tengo de ser, y es pensar que siempre tengo algo que aprender, siempre, siempre, siempre y siempre, y es que precisamente de aves... Ostras, Esteban, la pila de pájaros que hay y la cantidad de... Al final es que encima los ves así de lejos y te pueden parecer todos pardales. Pero es que el tema de las aves, cuidado, ¿eh?
Sí, pues ya te digo, y a raíz de eso me preparé una camarilla, no es buena, es una brille de esa compacta, que no es una cámara profesional, digamos, pero ahí te enteras de cosas porque ves los pájaros más cerca, los ves mejor que teniéndolo en la mano, ¿eh? Uh-huh. Ves comportamientos, como ellos no te ven a ti, entonces hace un comportamiento natural y aún lo que se aprende con eso, insectos y un montón de cosas.
Sí, sí,
eso sí,
sí
es una cosa que estoy muy contento de haber tenido la cámara, porque jamás podrías ver una cosa si no tienes ese tipo de cámara que coges detalles que no los verías a simple vista, porque el animal cuando te ve a ti lo que hace es huir.
Sí, sí, sí.
Pero si tú estás grabándolo donde no te ve, se comporta de forma natural. Y como también me gusta... mucho saber el comportamiento, la etología de los animales y de los seres humanos, ¿eh?
Sí, sí.
Que viene de esto igual. Y otra cosa que relaciono mucho es la ganadería, los animales con la sociedad, o con la suciedad, como yo le llamo suciedad, no sociedad, porque verdaderamente, pues, y es que es igual, ¿eh? Es igual, solamente hay una diferencia, el ganadero de animales, el ganadero de sus ovejas o de sus cabras cuida de sus animales, y en la sociedad los nuestros ganaderos, nuestros políticos, digamos que son los ganaderos otros, lo que pretenden es que entre peor estemos sus animales, mejor están ellos, más controlados, ¿no? Y es igual, es que similitud, mira, si es que somos lo mismo, un rebaño para acá, rebaño para allá.
Sí, sí, sí.
Eso también lo miro mucho.
La verdad que sí, fíjate que hace ya un tiempo que hablé, bueno, fue ya casi hace un año, hablé con un pastor, con Álvaro de Cabrer, que se llama en Twitter, más majo, y yo le pregunté, una de las cosas que le pregunté era que qué era ser pastor, y claro, él me dijo que fundamentalmente ser un pastor es cuidar, y es verdad que ahora yo que estoy haciendo las prácticas y estoy acercándome al tema este y tal, es verdad que al final, fundamentalmente, pastorear es cuidar de esos animales, cuidar tanto de las ovejas como de los mastines, como de los perros de careo, cuidar, y bueno, y si eres fino también, la idea es cuidar un poco del entorno y cuidar en general. Así que lo que tú dices, es verdad que los pastores, digamos, de la sociedad humana, ahí están teniendo un tropiezo, porque no nos están cuidando, ¿eh?
Es que se ve, es que digo, es similar la sociedad con los animales.
Sí, sí. Y eso de, y esto que dices tú de ganadero residual, es verdad que, fíjate, yo ahora estudiando y leyendo cosas de este asunto, la manera que tú tienes de, bueno, la manera, digamos, tu rebaño, tu sistema ganadero que tienes, claro, como es pequeño, eso va totalmente a contracorriente, porque parece que ahora todo el modelo nos lleva a tener 3.000 ovejas, como mínimo, prácticamente.
Es que yo creo que ese es el problema, porque yo he sido de los grandes, por eso soy residual, porque ya me he quedado en un residuo. Entonces, eso ha sido el fallo. Bueno, el fallo yo creo que ha sido conciencia de que no haya ganadería, porque te hacen meterte en un embolado, ya. Ellos ya tienen los números echados, no, y por eso hay muchos ganaderos que se han quitado y jodido, vaya, porque eso se quitan.
Sí, sí, porque muchas veces yo creo que te quitas precisamente cuando lo has intentado todo, y ese intentarlo claro. Todo muchas veces te lleva a la ruina.
Claro, y por eso esto quieren a lo grande, pero a lo grande no funciona, aparte de que sea un grupo de inversión, macrogranja, eso se ha cargado la ganadería entera. Yo creo que cuando los ganaderos pasaron de cientos a miles, ahí ya se jodió todo. Sí. Ya una persona con cientos de animales ya tiene trabajo de sobra para pa no poder atender otra cosa. Cuando ya pasa a miles, eso ya no es ganadería, eso es industria.
Es industria. Sí, al final, yo muchas veces cuando empiezan a hablar de este tema, siempre hablan de eso. La industria de eso, la industria ganadera, la industria no sé qué, lo que sea. En cuanto ya el nombre es la industria de, ya vamos mal. Porque al final eso ya necesitas mucha mano de obra, ya necesitas como unas maquinarias, unas extensiones que no son abarcables casi por una persona.
Es imposible. En la agricultura ha pasado lo mismo, de pequeños agricultores a grandes explotaciones. Y claro. Además, mira, hasta el número dice explotación. ¿Qué va? ¿A explotar? ¿A reventar?
Sí, 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 va a explotarlo. Es así. Fíjate que yo creo, mira, un canal que tú y yo seguimos es Cabalgando Sueños, que esta gente que está ahora mismo pastoreando por los Alpes y todo eso, que a mí me presta mucho verlos. Y comentaban también ese lo del tema del volumen y de todo este asunto, que por ejemplo ahí en Francia ellos se habían dado cuenta que se permitía mucho ese autoconsumo, ese... como que estaban protegiendo también un poco también el pequeño ganadero, el pequeño agricultor, y que había cierta posibilidad de manejarse en esos mundos que no fuesen industriales. Y yo creo que, porque no vamos a negar el hecho de que, claro, al final, según está montado todo este tinglao, pues se necesita también esa ganadería industrial para alimentar a la cantidad de gente que somos. Pero yo creo que tendría también que haber un espacio, pues, para precisamente permitir esos pequeños reductos, esa Galia de Asterix y Obelix, digamos.
Claro, eso es que los pequeños, pues como no interesan, pues al final se dejan de lado. Además, tienes que tener las mismas cosas que un grande. Sí. Tienes que tener el núcleo zoológico, el otro no sé qué, no sé cuánto, todas tus normativas igual. Pues que vas a eso para tres cabras, cuatro ovejas, mira. Yo he conocido que había animales en todas las casas, hasta las casas de los pueblos, en muchas, dos cabrillas, una vaca, no sé qué. Pues eso lo han eliminado. Eso dicen que para dar de comer a los demás. Pero al fin y al cabo, cuando eso existía, los animales se vendían aquí todos. Y era más rentable que ahora. Y se vendían todos y se lo consumían los españoles porque no había exportación.
Sí.
Y aquí se consumían todos. Y había muchos más animales que ahora. Por lo menos en mi zona, bueno, en mi zona y en todas.
Y en todas.
Muchos, porque había
todas.
Mucha gente que tenía unas cuantas. El cochino de la matanza, lo otro. Ya eso se ha perdido. Ahora que tienes que ir al supermercado.
Claro. Claro, yo creo que sí es verdad que... Bueno, no sé yo si no será incluso un plan, pero esto no estamos hablando de los últimos 5 o 10 años. Un plan de hace igual un siglo, ¿no? Que al final te van conduciendo a que, claro, tú eres absolutamente dependiente de... Pues eso, de lo que hablamos de la industria. Porque es verdad que hace muchos años... Pues en las casas, pues eso, había. Que si quien no tenía gallinas tenía lo que tú dices, el gocho de la matanza, o unas vaquinas, o bueno, por supuesto, la huerta y cosas así. Y fíjate, a esto que hablas, que cada vez hay menos ganado, pero cada vez hay más animales de ganadería, es curioso porque, claro, precisamente la, digamos, esa ganadería a pequeña escala generaba otras cosas a su alrededor que yo creo que creaban riqueza, sobre todo en las áreas rurales. Por ejemplo, ferias ganaderas, eso manejaba, eso movía mucha gente, movía dinerillo en la zona, a nivel local, y eso ya se ha acabado, la verdad.
Claro, eso no interesa, lo han quitado. Mira, ovejas sueltas no quieren por ahí, ovejillas negras por ahí dando vueltas no quieren. Las ovejas todas, digamos nosotros, los ciudadanos, a las grandes ciudades, controlados, con carretera, entrada y salida, y allí todo en un rebaño grande, pero metido en el corral. Sí. En el corral. Y no escapáis para ningún lado, que os he hecho los perros, que son los de la gorra. Os he hecho los perros que os den cuatro palos ahí. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que yo veo, con mi ojo, vaya, con mi ojo.
Sí, sí.
Eso es lo que yo estoy viendo. Y entonces aquí tenemos una persona allí con tres ovejas, con dos cabras, y lo quitamos del medio, porque queremos que allí, que tenemos que estar vigilándolo. No, 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 que se venga para acá y que quite los animales, por decir algo, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es lo que ha pasado. Sí, y no como tú dices, no en estos años, y eso lleva ya pasando 20, 30 años.
Sí,
¿no?
Sí. Fíjate, ahora te voy a preguntar, Esteban, porque ahora mismo a mí este tipo de cosas me llaman mucho la atención. ¿Cómo manejas tú el tema de tus ovejas? O sea, ¿cómo podríamos describir un día a día tuyo? ¿Cómo lo careas? ¿Cómo lo pastoreas? ¿Cómo pastoreas el rebaño?
Bueno, yo como vengo de más grande y me quedo más pequeño, pues ahora como que voy, ya sabes, mirando cuatro cosillas porque me cuesta menos trabajo, digamos.
Claro.
Y como hay pocos animales, pues hay más comida alrededor, que eso es otra cosa. Que los animales hoy por hoy los tienen en cerca, la cerca súper machacada en zona, y los ganaderos ni se dan cuenta de eso, ¿eh? Porque no se gestionan los pastos bien.
Claro.
Los animales por sí solos, ellos no gestionan bien los pastos, porque se van ahí donde les gusta.
Claro.
Y no van ahí a los sitios difíciles hasta que no tengan necesidad, ya que ya están mal, ya están ellos hasta mal físicamente para aprovechar eso. Y entonces, con un manejo como yo lo hago, porque yo también lo hago así porque no tengo posibilidad, vamos a decirlo de otra forma, ¿no?
Mm-hmm.
Pero un día me voy para una zona, otro día me voy para otra. Por ejemplo, en primavera, cuando hay comida en los cultivos, si puedo aprovechar eso, porque aparte de que esas hierbas son más variadas y le gustan a los animales más, pues los tengo allí. Ahora, cuando es tiempo de otoño o invierno, las tengo en la sierra. Voy cambiando. Cada día me voy por un sitio diferente. Aparte de que algún día quiera apurar un sitio, ¿no? Porque sé que aquello se va a terminar. O, por ejemplo, si a un cultivo lo van a arar o le van a echar líquido o algo, pues a lo mejor me recargo unos días allí. Pero si no, un día por un lado, otro día para otro, variedad, y aparte por mí también, ¿no? Por ir andando por sitio,
sí, claro,
por otro sitio.
Claro, claro, claro. ¿Y qué tienes?
Y así lo hago, pero...
¿Y tiene, o sea, tú, por ejemplo, hablas con la gente de alrededor para claro, saber dónde puedes meterlas, claro?
Claro, no, aquí lo que pasa es que como llevo ya años, pues nos conocemos todos.
Ya.
Y conoces todas las fincas de uno, de otro. Y claro, si tú no haces daño con los animales, digamos, que se coman los cultivos o lo que sea, no hagas problema.
Bueno, al final...
Verdaderamente te deja, aunque luego por detrás no le guste mucho, pero te deja, vaya, no te dicen nada. A mí no me han dicho nada.
Claro.
No tiene problema.
Al final, por donde muchas veces vas, que es por olivares, ostras, eso les viene bien a ellos. Les mantienes las adventicias, la hierba, lo dejas un poquitín abonado, descompactado el suelo, vamos.
Bueno, a lo mejor no les molesta, pero bueno, eso también lo hacen ellos de otra forma más rápida.
Claro.
Con un churretado de líquido.
Claro, ya. Claro, claro, y funcionando. Le meten ahí eso, producto, y funcionando. Y después, claro, no hay nada, no crece. Vamos, como que pasó a Tila por ahí.
Es que es verdad, ¿eh? Yo, eso es una otra cosa que me tiene un poco, ya estoy, yo no soy nadie, ¿no? Pero sin ser nadie, me tiene un poco mosca. Se están criando montones de alimentos para animales, echándole agua de riego, fertilizantes en vegas, tipo alfalfa, forraje,
sí,
para llevarlo a otro sitio donde están los animales. Y donde están los animales se está envenenando la tierra con productos químicos para que no haya ese alimento para los animales. Se podría gestionar de otra forma.
Hombre.
Yo no digo que se dejen todas las hierbas hartas, pero hay formas de cegarlas, formas... Claro, pero todo es más trabajo.
Claro.
Si es más trabajo... No lo hago.
Claro, es
más
que
tiempo, más trabajo.
Al final, eso que hablamos, la industria que se está generando en torno a, tanto de la ganadería como de la agricultura a esos niveles, es curioso porque cada vez son como más extensiones, pero cada vez más mecanizado. Menos personas que necesitan... O sea, al final podrían hacerlo con más gente, dando trabajo a la gente de la zona y cosas así, pero no, es mejor que lo haga uno con un tractor que ha valido 300.000 euros. La verdad es que hay cosas que no se entienden, Esteban.
Es que no se puede entender. Otra cosa mala que yo veo, que el que quiere salirse de ahí no puede. No es, es muy difícil salirse de ahí.
Ya.
¿Cómo te sales?
No, no, sí.
¿Cómo me salgo yo con 40 o 50 ovejas? No puedo, yo sé que estoy ahí, pero bueno, lo hago porque quiero hacerlo y estoy hecho,
claro,
ahí cabezón, no por otra cosa. Pero no se puede, no se puede salir de ahí, es muy difícil, ¿eh?
Ya, bueno.
Y si ahora quieres hacer algo alternativo, como dice la gente, alternativo, de otra,
sí,
forma, un montón de obstáculos,
claro,
al final.
Claro, es que encima, pero de todas maneras, la gente que está metida en la trampa de los productos y de ese tipo de industria, de industria agrícola o industria ganadera, también están metidos en una trampa. Porque, por ejemplo, yo las cosas que he ido leyendo y he ido viendo, a esos niveles, claro, sus cultivos, por ejemplo, son tan dependientes de productos agroquímicos que, claro, salirse de ahí es muy complicado porque tienes unos años de transición hasta que lo haces de otra manera, que son la ruina, porque, claro, tus plantas se han acostumbrado a que tú venga fertilizantes y venga cosas nitrogenadas para que crezcan y tengas una producción. Pero, claro, hacerlo de otra manera, estás en una trampa total. La verdad.
Y además hay mucha división, porque piensan que la persona que dice deja la hierba, que es un ecologista, un ecologista, chiquillos, vivimos todos lo mismo. No nos queremos entender unos a otros. Siempre el que piensa diferente a mí es mi enemigo.
Sí. Sí, sí.
Y no vayas a hablar de defender un pájaro o un insecto, que, madre mía, este es un ecologista de esto. Pues sí. Cago en día, ecologista ni ecologista.
Claro.
Yo creo que no lo entiendo.
Yo creo, sí, hay muchos discursos que como que, no sé cómo decirlo. Bueno, que siempre es como que buscan una confrontación. Porque, ostras, si tú tienes las orejas un poco despiertas y abiertas a escuchar, puede que no estés al 100% de acuerdo con la persona que tienes enfrente. Pero quizás del discurso de la persona que tienes enfrente haya cosas que te puedan enriquecer. No sé. Entonces, yo creo que lo que se dice, ¿no? Que estamos en una sociedad tan polarizada a día de hoy que nada, siempre no vemos más que enemigos, la verdad.
Tú date cuenta, esto es, mira, te voy a poner una relación con las ovejas, como he dicho antes, de rebaño, que ya lo habrás notado, si no lo sabes, ya te lo digo yo. Cuando las ovejas dicen a salir por la puerta, todas, a la vez,
sí,
que no se vuelva ninguna, que ninguna se vuelva para atrás, porque aquella se la van a llevar a arrollar y la van a trillar. Sí. Pues eso nos pasa a nosotros,
sí,
que no nos podemos volver en contra de las otras ovejas, porque nos arrollan, ahí no hay miramiento. El grupo, la masa, se lleva a la que venga.
La masa es una pasada. Mira, yo cuanto más me adentro en las ovejas, como tú bien dices y bien sabes, después de años de experiencia, más similitudes le encuentro a la sociedad actual. Es que somos un rebaño, es verdad, ¿eh? Somos un rebaño, bueno, que al final somos, el ser humano no deja de ser un animal, un homo sapiens, un animal. Y es verdad que también somos animales un poco, bueno, somos animales sociales, animales en cierta medida gregarios, pero que encima a día de hoy castigamos la diferencia. Pero vamos, pero la diferencia muy fuerte, madre mía, es una pasada. Pero es cierto que hay muchas similitudes entre las ovejas y la sociedad actual. Es cierto, Esteban. Y otra cosa que me llama la atención, que creo que además una vez te lo puse, de las primeras cosas que te puse en los comentarios, creo, fue que me llama mucho la atención cómo se compone tu rebaño, porque hay razas de todo tipo de ovejas.
Ah, bueno, sí, te voy a explicar por qué. Porque yo tenía animales, pues como todo el mundo, lo de la zona, ¿no?
Claro.
Al tener menos animales, incluso unos años que no tuve ninguna, digo, bueno, como voy a tener pocas, voy a cambiar la estrategia, digamos, ¿no? Y la estrategia es buscar una raza que esté más valorada, digamos, en el mercado, aunque no más de moda o sí, que haya menos y esté más cotizada. Y si vendo, venderé menos animales, pero valdrán un poco más de dinero porque lo voy a vender para reposición, para vida, digamos, ¿no?
Sí.
Porque si los tengo que echar al sacrificio, van a valer lo mismo uno en esta raza que otra. Uh-huh. Porque para carne no te van a pagar porque sea una raza un poquillo más. Pues si te pagan algo más, es muy poco.
Sí.
Entonces digo, pues, busco una raza diferente que la gente esté buscando o que no haya tanta. Y a ver si por ahí por lo menos puedo conseguir un poco más de beneficio, digamos, ¿no?
Sí.
De vez vender un cordero o a sacrificio, si vendo una hembra de reposición, pues ya sí, va a valer más, ¿no? Esa, por eso tengo. Bueno, y las otras por uno mismo, porque claro, tú miras en internet, la raza esta es muy cárnica, es muy lechera, pero sí, hasta que tú no la tienes, no lo sabes, porque no eso sabes. Es propaganda, como todo.
Claro, claro.
Y entonces tengo algunas de estas de leche que no me gustan porque no pegan aquí bien, eso tiene que ser ovejas que estén con pienzos, con otro tipo de tratamiento, de alimentación. Una charolesa que tampoco me gusta, que además son ovejas que son muy independientes, van a su rollo, no tienen instinto de manada, digamos, de rebaño.
Sí.
Y entonces, pero claro, la forma de saberlo es por uno mismo, porque si no, te vas guiando por lo que escuchas. ¿Y qué pasa cuando nos guiamos por lo que escuchamos? Pues que nos equivoca o nos equivocamos porque nos equivocan, porque sí, no. Sí. Y además luego cada zona será diferente, de manejo y de.
Claro. Claro,
y
claro.
La ganadería no es lo mismo que yo tengo aquí mi animalillo, que sale para acá, para allá, que alguien que tenga una explotación grande y esté en otra zona del territorio nacional, que sí. No es lo mismo La Mancha que,
sí, sí.
Que los Pirineos, ¿no? Es que,
claro, claro. Pues qué, pues qué interesante eso que haces. Al final, sí, sí, tienes animales de recría para... Joder, pues claro, pues esto está muy bien, Esteban, qué buena idea, la verdad.
Idea, ¿no? De, bueno, si yo voy a hacer lo mismo que otro, yo ya vengo de allí, yo ya sé esto cómo va.
Ya,
porque
ya.
Esto no es rentable, pues ya no los tengo, ¿no? Porque eso no tengo ganadería grande.
Sí.
Porque sé que yo tenía cabras de leche y aquello sí que era una ruina. Bueno, era para mí y sigue siendo. Lleva 30 años siendo una ruina, o sea que...
Bueno, y al final el tema del ganado de leche encima también necesitas de unas instalaciones que ya son otra cosa.
Digo, instalaciones y unos pienzos de porque tiene que... En fin, ¿para qué te voy a contar?
Sí, un lío, un rollo, sí, sí.
Pero mira, nadie, muy poca gente lo dice de verdad las cosas, ¿eh? No, métete, que hay ayuda, que sí, que... Sí, y al final, sí. Esa es tu ruina.
Yo, mira, ahora
porque
que... Claro,
un embolado que no veas, ¿eh?
Claro, no, que yo en el curso, pues muchas veces hemos hablado de este tipo de cosas, de la... bueno, la introducción a la industria ganadera y todo eso, y yo, vamos, yo veo que al final quien no depende al 100%, a un porcentaje muy grande de las ayudas de la PAC está en un lío, porque claro, las ayudas de la PAC sí, te puedes sobrevivir a través de ellas, pero ya tienes otros requisitos, por eso, un rebaño que te piden enorme, bueno, un rollo, y al final yo creo que, no sé, me parece un mundo súper complicado, pero que está complicado muchas veces a adrede, no sé, me da a mí la sensación, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Anda que no sabrás trampas tú de esas.
Pues, mira, cuando yo nací en el campo de toda la vida, mis padres tenían animales, entonces sí. Desde chiquitillo estaba allí, no eran míos, pero eran de ellos. Bueno, pues en aquellos entonces no había subvención, no había nada de eso.
Sí.
Entró la Comunidad Europea, ya llegaron unos derechos que cobraba, que antes no se pagaba por animal. Tú lo que tenías de tus animales era lo que vendías.
Eso es.
Incluso la leche no se recogía en cántaras o en camiones. La leche, por esta zona, mi madre hacía queso.
Claro.
Toda la leche que ordeñamos hacía queso. El queso se guardaba allí en unos cañizos, en unas tablas, y luego cuando pasaba que tenía X quesos, venía un hombre y le vendía los quesos, unos más grandes, otros más chicos, unos de... Y eso se hacía. Luego ya se empezó a recoger la leche en cisternas.
Sí.
Luego ya vino lo de la Comunidad Europea y las ayudas, digamos, que te pagaban por cabeza.
Sí.
Y de entonces para acá, los ganados aquí se han perdido. Bueno, aquí también se han perdido porque se ha ido aumentando la agricultura, pero bueno... Es que la rentabilidad del ganado se ha perdido. Entonces, aunque quieran, no los puedes tener.
Claro.
Y desde entonces, mira, no había ayuda, había mucho más animales y había mucha más gente en el campo. Porque eso lo viví yo, que lo sé, vaya, que no es que no tiene que contar nadie.
Sí, sí, sí.
Y así ha pasado. Entonces, ahora, vamos más modernos, pero no sé, ¿en qué? A ellos son los que están modernos, porque uno...
Ya, fíjate, yo creo que es ver ese tipo... Es lo que hablábamos antes, que yo creo que debería de haber la posibilidad que haya... Pues una ganadería extensiva y de gran volumen y otro tipo de ganadería, también en manejo extensivo, de cuidado de los pastos y todo eso, pero a menor escala, que te permitiese precisamente ese autoconsumo, esa autogestión. Pero es verdad que, digamos, bajo el paraguas de unas autoridades, pues para eso, pues para que yo no venda productos en mal estado y envenenar a la gente, te quiero decir. Pero si los productos son de calidad y están sanitariamente en regla, yo la verdad es que a mí me parece una trampa que no se pueda sacar adelante ese tipo de digamos, de economía a menor escala, la verdad. Me parece una trampa.
Es que es una trampa. Claro. Debería haber lo que tú dices, dos velocidades, una sí. Velocidad pequeña y una velocidad larga.
Eso es.
Y la agricultura lo mismo, una velocidad grande para lo comercial y una pequeña para los pequeños agricultores que puedan vender sus productos, porque tú dices, ya, si quieres vender un tomate, ya tienes que ir con la trampa que se lo regalo, no le puedes decir que se lo vender porque que ya estás cayendo en falta.
Sí, 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 ya estás cayendo en falta, eso
digo
es.
Yo, y digo yo, vamos a ver, ¿cómo hemos sobrevivido de aquí para atrás? Sin tener todo, ¿cómo hemos podido sobrevivir?
Es increíble, ¿eh? Ha sido un milagro.
Ha Exactamente. Y ahora, que por temas sanitarios, claro que por temas sanitarios, pero yo es que crees que me fío yo de un tomate, de un pimiento o de un pollo que yo compre. Yo sí que es verdad que no me fío de eso, porque sé cómo los cría.
Claro, la cantidad de productos que tiene eso. Bueno, no hay más que. Mira, una vez que mira, tiene.
Aquí sabes de claro. Que, ese que ha sonado ahí, el gallo, claro. Tiene un año o más. Un pollo que tú compras en el mercado tiene 40 días.
Claro,
es lo que. Estás comiendo un feto. Es que, mira, realmente estás comiendo un feto. Bueno,
es
digo
que,
yo.
Mira, es que precisamente. Una de las cosas que más te hace, digamos, girar tu pensamiento y tu cabeza es poner un huerto. Es poner un huerto o tener unas gallinucas ahí. Y entonces ahí te das cuenta de la mierda que comemos habitualmente. Porque claro, y es que ese gallo, ¿veis? Está de acuerdo conmigo. Porque es que en cuanto comes un pollo de corral, pero que sabes que es pollo de corral... Bueno, es que en cuanto lo cocinas dices, ¿pero qué he estado comiendo hasta ahora? ¿Qué gaita es lo que he comido hasta ahora? Igual te digo un pollo que te digo cualquier producto del huerto que tengas que dices, ostras, esto es comida. Lo otro es, pues yo qué sé, calorías vacías. Por no hablar de la cantidad de, pues eso, de productos que tienen, pues para que crezcan más rápido, para que, bueno, para mil cosas. Bueno, en el primer momento. Exacto. En el primer momento que tú echas un producto y te dicen no puedes tocar esas plantas en 3 días ni te acerques. Digo, hombre, pues estoy echando veneno aquí y después eso yo me lo voy a comer. A mí me parece que estamos locos, Esteban.
Sí, yo creo, Edo, porque ya te digo que siempre se saca... Es que es sanidad, que le puede dar a alguien algo. Dios, me cago en día y ¿qué te crees que estamos muy sanos? Ve al hospital, te das cuenta.
Sí.
Y todo el mundo... Y madre mía lo que hay y lo que hay... Coño, se han animado esta gente, los gallos, se han animado con la conversación.
Me parece adecuado, me parece genial. Mira, y hablando de otros animales, para ir cerrando, porque también ya llevamos un rato, los perros. Me encanta, bueno, a mí me encantan los perros en general, me encantan los animales también en general, pero ese tipo de perros que te controlan el rebaño de una u otra forma, a mí eso me parece increíble. ¿Tú cómo has gestionado ese asunto? Vamos a ver.
Pues la verdad es que yo de siempre que tengo perros, a veces salen más buenos, más malos, porque cogen manía.
Claro.
A más principio hacen. Y luego tengo uno, el collie, que ya se ha dado cuenta de que yendo las primeras no tiene que dar la vuelta tan lejos y ya no quiere ir atrás. Digo, eso lo aprenden mucho, pero es instinto. Y luego también sabes los animales cómo tienes que ponerte en su piel, no en la tuya. No. Tú sabes cómo los animales actúan, lo que le. ¿Cómo animarlos, pero no demasiado? ¿Cómo hacerles que te entiendan?
Claro.
Y tiene que hacer por gestos. Yo ya lo he dicho muchas veces en mi vida, lo digo. El perro te entiende tu forma de estar y tu gesto, no tus palabras.
Sí.
Yo le puedo llamar nombre y va, y le digo otro nombre y va también.
Sí.
Ellos no entienden las palabras.
Claro.
Ellos entienden la... ¿cómo te diría yo? Pues,
sí, la actitud. Sí.
Y la forma y tus gestos corporales, digamos.
Sí.
Mira, además, los animales, los perros sobre todo, entienden muy fácil cuando tú le das una voz a las ovejas para que se vuelvan ellas sin que vaya. Eso lo aprenden muy rápido. Muy rápido, muy rápido.
Sí.
Y las ovejas se vuelven, ¿no? Porque piensan que le están mandando el perro. Y el perro sabe que no tiene que ir. Él se queda allí. Él sabe con el tono de voz si es para que se vuelvan ellas o para que vaya. Y es fácil. Es decir, tú tienes perros que tengan ganas de ganadería. Si no te lo enseñas es porque tú no sabes nada, aunque yo no soy adiestrado de perro.
Sí.
Porque es culpa tuya. Si el perro tiene instinto, es culpa tuya que no ha sabido llevarlo, más o menos. Aunque no sepa, yo mis perros no son profesionales, pero a mí me hacen el ardí, como dice la gente, a mí me hacen el ardí.
Claro, te hacen la labor, hombre. Sí. Mira, hay una cosa que ahora me llama mucho la atención de este tema de los perros de careo y eso. Ahora parece que todos tienen que ser border collie. Hombre, cuando toda la vida... eran perrucos que iban, bueno, pues teniendo esas habilidades, como tú has dicho, que al final, que yo qué sé, pues por maneras de gestualizar el pastor o tal, pues si vas pues enseñando. Uno, tú ibas aprendiendo de cómo comprendía tus cosas el perro y el perro, y, bueno, era como una relación simbiótica.
Claro, es que y yo siempre he tenido perros y no han sido nunca de raza, han sido de raza de pastores, pero cruzadillos casi
sí,
siempre.
Sí, claro.
¿No? Y alguna vez sale un perro de dos cruzados, el mejor que has tenido.
Claro. Bueno, al final es que es eso. Bueno, yo siempre, por aquí siempre se decía que el perro pastor era el perro que tenía nombre. Y los otros eran, pues eso, mastines. Sí, 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 sí. Así que, bueno, de hecho, a día de hoy hay muchas razas. Por ejemplo, aquí en León hay un perro que se le ha dado, digamos, el marchamo de raza, que se llama el Carea Leonés, que al final es un perro que por aquí hemos visto toda la vida, pues el perruco, ¿no? El perruco del pastor, pues ahora resulta que es una raza. Bueno, bien, me parece bien, ¿no? Porque así al final, pues, como que se selecciona un poco lo que sea. Pero al final es un perro que, pues eso, que se ha relacionado con el pastor y con los mastines y con las ovejas y pues eso es lo que salió, pues una raza. Sí, sí.
Sí, sí. Pues ya eso he tenido yo también, de esos pastores de ahí arriba, son lanuillos, así negrillos.
Sí, 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 sí. Los hay así también, los llaman arlequinados, así que tienen como colores blancos, negros, así, pardos, así. Es un perrín así muy curioso. Pero lo que te digo, al final son perros que, pues que te has ido entendiendo con ellos a lo largo de generaciones y generaciones. Y, pero a mí me parece una pasada, esa comprensión que tienen. Y sobre todo es cómo están pendientes del pastor. Eso es increíble. O sea, se quedan pendientes más que de las ovejas, que también están todo el rato mirándote a ver qué haces, claro.
Claro, es que date cuenta que son tus compañeros, ¿eh? Son sí. Con los que más tiempo están.
Claro, claro,
ellos,
claro.
Ellos no salen al campo hasta que no vas tú y tú no vas sin ellos. Entonces, hora que tú estés en el campo con los animales, hora que están los animales, los perros.
Los perros.
Luego algunos perritos de estos también se distraen con la caza, empiezan a buscar.
Sí, oye, ¿qué van a hacer? Claro. Bueno, al final, si lo piensas, es verdad que yo los días que he subido ahí al rebaño, pues son muchas horas que estás y que tampoco tienes nada que hacer, porque las ovejas también lo hacen ellas, porque van a comer. Pues mientras ellas están comiendo o sesteando, pues claro, ¿tú qué haces? Pues eso, pues mira un pajarillo, a ver qué rastros, pues los perros lo mismo, a ver dónde están los conejos, a ver, bueno, sus cosas. Tienen que distraerse también.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, Esteban, pues hemos echado ya un rato, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Cuánto llevamos?
Pues mira, llevamos tres cuartos de hora. Se me han pasado volando.
Sí. Yo, mi vídeo también lo hago muy largo, porque yo empiezo a hablar y me cago en 10 y luego digo, me quedan muchas cosas que no digo y que se hacen largo. Dije, yo tú que los vídeos tan largos no se ven. Digo, bueno, pues ya está, pues no mira. No.
Pues no lo miréis. Sí, sí. Yo creo que lo que hay que hacer es con lo que tú estés a gusto y lo que a ti te guste. Y si a ti te gusta, que no vas a ser, no sé, no te vas a tener que ir a Andorra a vivir porque tienes un canal de YouTube increíble. Bueno, pues sí, pero bueno, lo hacemos al final. Pues por un poco ocio también, porque quieres transmitir unas cosas y sin más, ¿no?
Bueno, claro, no es porque hacerte rico, pero si no te ponen, la gente no te ve. Entonces, al fin y al cabo, esa gente que si te viera le interesaría ese tema, pues no te va a ver.
Eso es.
No existe. Es más que porque no te vea, el que no quiera, pero por lo menos que te vea. Ella, sí. que le salga, ¿no?
Claro, eso sí.
Esto no me interesa. Vale.
Claro.
Pero claro, si eso está copado por otro, pues a ti no te van a ver. Les guste o no les guste, no te van a ver.
Claro, es así.
No porque ya tengan más gente que te vea ni no, sino porque por llegar a más gente, vaya. Sí, una palabra, por llegar a más gente.
Bueno, Esteban, pues nada, ¿quieres decir algo más? Los micrófonos son tuyos.
Pues no sé, la verdad, me has pillado. Ya he dicho bastante, ¿no? No diría
hombre,
que no hablo.
Yo creo que hemos estado aquí muy a gusto, muy bien. ¿Has estado a gusto aquí en Danicultura?
Oh, claro.
Oye, pues me alegro.
Ya te digo, ya te conocía a ti, también conocía a Jairo anteriormente, hace un año o dos.
Sí.
Porque aunque hay poquillo, pero si no, busca los que son de tu forma de pensar,
sí.
Pues...
Sí, sí.
Pues mira, por eso nos conocemos, ¿no?
Sí, al
porque
final, mira, se ha ido.
Vemos, como dice la gente, contenido de esta forma, de.
Sí.
De algo diferente.
Claro, al final hemos ido haciendo ahí una comunidad que está bastante bien, la verdad. Pues el que no sabe de una cosa sabe de otra, y mira, nos vamos poniendo de acuerdo.
Claro, fíjate, sí, sí. Mira a Jairo si nos enseña cosas de insectos. Ostras. A mí me gustan los insectos, pero no sé lo que hacen, a ver si lo sabe. Entonces...
Claro, es una pasada. Sí, sí, lo de Jairo a mí me parece increíble. Además son cosas que, es que si intentas encontrar contenidos de eso no lo encuentras, ¿eh? Y Jairo hace una cosa increíble, la verdad.
Hay muchas cosas que nos salen, incluso yo mismo aquí, que esto se ve de lo más común, quiero buscar información sobre cosas y luego no te sale, no las hay tanto, ¿eh?
No.
¿Qué cosas concretas no las hay?
Por eso que tú, ostras, yo lo que te he dicho ya hace un rato, que todos los vídeos que tú tienes, yo saco de ellos siempre algo de jugo. De todos, ¿eh? Cuando no es de pájaros, es de una planta. Cuando no es de algo de las ovejas, cuando no de los perros, cuando no de cómo se hacían las cosas antes. Es una pasada. Y no te lo digo porque estés aquí delante, de verdad que te lo creo, ¿eh?
No, sí. Ya te digo, si yo también lo hago los vídeos algunas veces para eso, es que hay cosas que no hace tantos años que se hacían, que ya no se hace, se van a perder.
Claro.
Cosas antiguas, de, por ejemplo, de cómo se gestionaban los animales, de la trilla, de la era. Parece que es hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo. Eso yo lo he hecho. Yo tengo 55 años, no tengo. Y lo he hecho y he trabajado así.
Sí, es así.
Pero que no es que eso es.
Hemos pegado un cambio.
Que fuera una agricultura muy lejana, que no.
Sí, no. Es que hemos pegado un cambio, como en los últimos 20 años. Sí, un petardazo que, pues eso, el tipo de manejos tradicionales, que ese tipo de manejos tradicionales pueden tener una evolución, pero la base podría seguir siendo la misma. Pero no, todo eso lo hemos metido en un cajón, del cajón del olvido, para, bueno, pues para ese otro tipo de manejos que a mí me parecen, pues, bueno, pues demasiado. Pero bueno. Así que nada, pues yo creo que podemos dejarlo por hoy y emplazarte a próximas conversaciones, porque eres gran conversador.
Pues mira, sí. Hombre, yo a mi forma no tengo formación de dedo, pero vaya, empiezo a hablar y hasta algo saldrá.
Hombre, eso es. Esa es la idea. Al final, la manera de comunicar es ir hablando, así que eres gran comunicador, Esteban.
Pues muchas gracias.
Nada.
Y ya está.
Pues ya
seguimos en contacto.
Exactamente. Así que nada, pues nos vemos en el grupo de Dani Cultura, nos vemos en tu canal. Y lo dicho, que a todo el mundo que se suscriban a tu canal, La Sombra de la Realidad de Esteban, que está fenómeno.
Pues vale, pues muchas gracias y hasta luego a todos. Como,
eso es. Como... Hasta luego a todo el mundo.
A todo el mundo.
Eso es. Bueno, Esteban, estamos en contacto.
Adiós.
Chao.